bienvenidos a Compartiendo Infierno. Hoy estamos en directo y tenemos a Chechu y a Juanjo y bueno, no sé muy bien de qué nos vais a hablar, pero seguro que un programa chulo sale. Así que venga, voy a empezar por Juanjo. Cuéntame, Juanjo, ¿de qué has venido a hablarnos?
Bueno, buenas tardes, o bueno, buenos días, buenas noches, cuando estés oyendo este programa. Pues he venido a hablaros de varias cosas. Hablaba ahora con Chechu, con Jesús, un gran amigo, y me decía esto de qué puedes plantear con respecto a desarrollo personal, a salud mental, a acompañamiento, ¿no? A personas que necesitan de alguna manera evolucionar, cambiar sus vidas, poder sentirse bien, bienestar, ¿no? El bienestar en tiempos de infierno, ya aprovechando que he venido aquí, pues a ver cómo podemos conseguir tener un poco de bienestar en estos días tan convulsos, ¿no? Y de qué manera pues podemos inspirar a los demás un poco de alegría en medio de la adversidad, de todo eso. ¿Qué te parece?
Me parece que a mí, yo voy a ser tu primer cliente. Eso es lo que me parece. Yo necesito esperanza en mi vida. La busco con ahínco, pero me cuesta encontrarla. Me cuesta encontrarla, Juanjo. De hecho, cuanto más estudio, más nihilista me vuelvo. ¿Cómo lo ves?
Pues me cuadra perfectamente. O sea, es decir, es esto de cuanto más conocimiento vamos teniendo, menos sabemos. Me acabas de recordar una frase que yo vi en Star Wars, que decía esto de no hay rebelión sin esperanza. Entonces, lo primero que podemos trabajar es en conectar con la esperanza. La esperanza es el principio de la motivación, ¿no? Motivarme para moverme cuando estoy bloqueado, cuando estoy tenso, cuando estoy lleno de preocupaciones. Buscar esa motivación y buscar esa esperanza es el principio de poder levantarte, luchar, cerrar los puños y seguir, ¿no? Ante todo esto que estamos viviendo, ¿no?
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Vale. A ver, es que conmigo lo vas a tener difícil, Juanjo.
No pasa nada. Lo
vas a tener difícil porque no veo motivos para la esperanza, pero es que no sé si empezar yo o dejar que empieces tú. O sea, ¿me rebates tú mis argumentos o rebato yo los tuyos? No, ¿cómo vamos?
Vamos a compartir visión. Tú tienes tu visión, yo tengo la mía. No tiene por qué ser la misma. Y podemos convivir perfectamente. No he venido a convencerte. He venido a que dialoguemos,
compartamos. Escucha, a mí me gustaría que me convencieras, porque claro. vivir pensando que no hay solución o que la solución es demasiado compleja para abordarla a uno mismo es muy duro. Sí, eso provoca ansiedad. O sea, yo sería el primer en alegrarse.
Claro, efectivamente. Pues entonces ya tienes un hilo de esperanza. Lo estoy sintiendo ahora mismo en tu declaración.
Venga, fuera de antena has comentado que te dedicabas a otra cosa y que decidiste empezar esta aventura. Me gustaría empezar por ahí. Me gustaría que nos contaras eso.
Vale, perfecto. Pues mira, yo desde muy pequeñito crecí en una familia en la que me enseñaron que había que trabajar, que había que esforzarse y que a través del esfuerzo pues podían salir las cosas bien, ¿no? Entonces, pues ya desde pequeño mi madre nos puso a los tres hermanos, principalmente a César y a mí, ¿no? Pues a trabajar. Hay que trabajar. Y nos pagaba y además era especialmente dura en esto, ¿no? No era la típica madre de decir, venga, va, ponte, vente aquí, toma 5.000 pesetas por no hacer nada, ¿no? No, qué va, nos teníamos que sudar ahí cada peseta. Entonces he empezado desde pues casi los 14, 15 años y enseguida me puse a trabajar, me incorporé en el mundo laboral. Yo compaginaba fútbol sala, que me encantaba, es una de mis pasiones, con la carrera de Derecho y luego trabajando. Entonces, hubo un momento que yo tuve que decidir qué hacer. No podía con todo. Y dije, voy a dejar una de las cosas y decidí dejar la carrera. O sea, sí, os lo cuento. Y seguía trabajando. Entonces, yo he pasado en las empresas en todo tipo. Además, desde aquí un saludo a todas las empresas en las que he estado porque me han enseñado. Y yo he estado desde una cadena de montaje de componentes eléctricos hasta una empresa de equipos para piscinas, en el departamento financiero, en el departamento de contabilidad, luego en gestión de cobros, iba saltando, ¿no? Entonces, como que me conozco bien todo este entresijo del mundo empresarial porque me dedicaba a ellos desde muy pequeñito. Y luego di el salto al mundo comercial, también dentro de lo que sería la empresa más o menos tradicional. En el mundo comercial vi que era un mundo completamente diferente. Yo iba buscando como mi forma de ser, mi esencia. Dentro, yo era, insisto, que entonces ya nos ponemos en que tenía 20 y tantos años, ¿no? Claro, el mundo tradicional aquí, o por lo menos el occidental, lo que nos empuja es a cásate, ten hijos, cómprate otra casa más grande, un coche más grande, intenta también, pues yo qué sé, tener un perro, que todo crezca, que el coche crezca, que la casa crezca. Y yo como que veía que ahí había algo que no cuadraba conmigo, ¿no? De esencia suelo ser un tipo difícil de tratar, digo, ¿no? Porque no me gustan los convencionalismos. Entonces, llegó un momento en el que yo en el trabajo observaba varias cosas. Una, que llegaba con dolor de cabeza, que sí es cierto que ganaba dinero, es verdad, pero que llegaba con dolor de cabeza, que me parecía que las relaciones humanas no eran lo que mi corazón decía que deberían ser. El cuidado esencial al trabajador, a la persona, el escucharnos más, el organizar equipos que realmente son equipos que se escuchan. Todo esto, claro, os hablo del periodo de 15 años trabajando en diferentes empresas, pues como que me resonaba que había muchas cosas que hacer para solucionarlo, para mejorarlo. Entonces empecé a formarme, yo seguía trabajando como comercial en esta vez, pero empecé a formarme en desarrollo personal. Hacer cursos que hace 20 años eran muy raros, cursos de cosas rarísimas, ¿no? Como por ejemplo Qigong, que es un arte marcial chino, ¿no? Que es, bueno, es la base de las artes marciales chinas. O por ejemplo meditación, ¿no? Que hace 20 y tantos años aquí pues no era habitual. Pero que me establecía una conexión con mi esencia, con lo que soy, con las sensaciones, con las emociones, no solo con la mente, que parecía que lo regía todo, ¿no? Que somos seres sentipensantes, o sea, pensamos y sentimos. Y me daba la sensación que solo nos entrenaban para pensar y nada más. Entonces, bueno, empecé a desarrollar en esto y fui creciendo y me fui dando cuenta también de que mi esencia tenía que ver, pues en lugar de componerme un traje y corbata, pues con ir en vaqueros, camiseta, y en lugar de tener que escuchar ciertas cosas, pues con mi rock de toda la vida, con el que vibraba, ¿no? Y que a veces me sentía un poco raro porque mi entorno no lo veía igual, pero empecé a conectar con esto. Y luego llegó ahí la formación en coaching, que esto yo ya tenía una edad, ya nos vamos ya con 30 años, hace 22, imaginaros. Y ahí me formé en coaching. Coaching vino a completar también esa necesidad, tanto en desarrollo personal como en acompañar a las personas a conseguir sus objetivos. Era como una técnica que a mí me gustó mucho aprender, lo hice en la Escuela Europea de Coaching además, que considero que fue una formación muy rica, pero estaba orientado al mundo ejecutivo empresarial también. Y volvió otra vez en mí, una vez más, este punto de por qué todo va orientado a todo lo que de alguna manera se considera el modelo de éxito, va como orientado a resultados, a ganar pasta, en lugar de escuchar verdaderamente a las personas, ¿no? Y de ahí pues me pasó lo mismo. Yo me certifiqué, por supuesto, yo ahí cumplí, pero luego me costaba seguir un patrón que al final reconocía como si no hubiera salido del mundo de la empresa. O sea, es decir, estábamos hablando de acompañar a personas, pero yo sentía como que se estaba tratando de la misma manera que se trataba el mundo empresarial de conseguir objetivos, casi como ver personas como un número. Entonces volví a salirme de ahí, en el sentido de, bueno, sí cumplí la certificación y hice un montón de horas de coaching, pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a seguir investigando en esto del desarrollo personal, de la gestión de emociones, y seguí con mindfulness, meditación, todo esto.
Vale.
¿No?
¿Cómo se traduciría coaching, sí, o como se pronuncie, porque a mí el inglés me cuesta, al castellano? Sí. Para que la gente que como yo le cuesta trabajo el inglés se haga una idea de qué estamos hablando.
Sí, es fácil. O sea, a nivel etimológico, bueno, hay varias tendencias. Te van a hablar del coaching como varios orígenes, ¿no? Pero se basan en un acompañamiento como si fuera un entrenamiento, ¿no? Un coach es un entrenador. Lo único que el coaching como modelo va a que si se me enfada alguna persona o algún coach, pues lo entiendo, es mi manera de ver, ya está. Para mí es un entrenamiento que tiene que ver con acompañar a personas. Para mí es un entrenamiento que ayuda a transformar al otro. Es un proceso de transformación. Si no se producen diferentes acciones cuando tú acompañas a alguna persona, no ha habido coaching. El coaching tiene que llevarte a hacer acciones diferentes. Y se trabaja de una manera concreta, además. Es decir, es un como si fuera una conversación en la que el coach, que es el entrenador, hace preguntas, pero la primera de todas tiene que ser qué es lo que quieres conseguir. ¿Tú qué quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres conseguir en tu vida? Y desde ahí empieza el proceso, ¿no?
O sea, a mí esto de coaching me suena a entrenador personal, a esta gente que quiere ponerse en forma, pero no le valen los gimnasios, y se busca un entrenador personal para trabajar con él y forzarse a hacerlo sí o sí. Pero está visto que es algo más grande, entiendo. Vale para más cosas, vale para cambiar más allá de tu aspecto físico.
Sí, efectivamente. Hay muchos tipos de coaching, ¿no? Yo te puedo decir en el que yo creo y que yo completé también. Yo fui instruido en ese tipo de coaching que acabas de mencionar, lo único que orientado a personas que lideraban personas, como podían ser directores, directoras, pues personas que de alguna manera tenían equipos a su cargo. Y yo precisamente lo que vi es que el proceso de transformación era mucho más esencial. Iba más allá del tipo de liderazgo. Era un proceso de transformación que tenía que ver con la persona, con todo lo que somos. No somos solo lo que pensamos, somos lo que decimos. Somos también las emociones que gestionamos. Y somos algo que a lo mejor las personas no lo creen, pero yo sí, y es que somos energía también. Entonces, en vez de hablar de solo un tipo de coaching que va orientado a liderar, pues yo empecé a intentar formarme para poder acompañar a la persona también en los procesos emocionales, en cómo acompañar la emoción de una persona que se te está quebrando porque ha perdido a otra persona, por ejemplo, o una persona que no sabe qué hacer con su vida porque se ha quedado sin trabajo. O sea, es decir, no solo es un quiero liderar mi equipo o quiero que salgan los resultados de mi empresa, sino es un no sé qué hacer con mi vida ahora mismo y me está comiendo la ansiedad, ¿verdad?, que lo has mencionado antes, ¿no? Entonces, desde ahí también se puede hacer un entrenamiento en acompañar.
Me parece muy interesante lo que estás comentando. Yo tengo un problema con lo del liderazgo y te voy a explicar por qué. Bueno, yo ya desde pequeño le decía a mi madre que no quería ni mandar ni obedecer, y mi madre me decía que tenía que ser una de las dos cosas. Y yo soy muy anarquista. Me gusta esta radio, por ejemplo, porque en ese aspecto funcionamos de esa manera. No hay alguien que dice lo que hay que hacer, sino nos juntamos, ponemos ideas y decidimos entre todos. A mí no me gusta tomar la decisión yo. No me gusta tener la responsabilidad yo y tampoco me gusta que se me ignore. Me gusta tener un peso, pero un peso colectivo. Entonces, ¿cómo entra mi forma de ser en eso de liderar?
Vale, o sea, tú me planteas, por ejemplo, el ¿qué te pasa a ti con el liderazgo, ¿no? Entonces, claro, desde ahí sería algo así como la revisión. El coach lo que va a hacer, un coach que, digamos, insisto, hay muchos tipos de coaching, ¿eh? Yo los respeto todos. El mío, insisto en que lo completé con otras formaciones. Desde ahí, yo lo que te diría, si tú me expones esto, lo primero que te preguntaría es qué quieres conseguir, cuál es tu objetivo. O sea, qué es lo que concretamente quieres conseguir. Y con esa pregunta ya te he hecho pensar. Y te he hecho pensar para que concretes. Y no va a ser fácil, porque tu mente habrá 200.000 cosas. Pero ahí empieza el proceso. En yo necesito para acompañar algo concreto que luego además también lo podamos medir. Y tú ahora me planteas, o lo que yo interpreto es que me planteas un tema de qué me pasa a mí con el liderazgo, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con el liderazgo?
No, al contrario. No. ¿Qué le pasa al mundo con el liderazgo? ¿Por qué narices alguien tiene que estar por encima y otro por abajo? Yo no creo que haya nada malo en mí. Creo que hay algo malo en el resto del mundo cuando consideran que es mejor alguien que lidera y que siempre tiene que haber alguien que obedezca. Tengo un problema con el mundo cuando piensa que hay gente que sabe a dónde vamos, que nos dirigen gente con cabeza y que vamos a algún sitio bueno. A mí me parece que los que dirigen en pro de sus intereses y no están mirando al resto del mundo. Sin embargo, la gente cuando vota piensa que está eligiendo a alguien que sabe que va a pensar por ellos. Que va a pensar por ellos, es una frase que odio. Yo no quiero que nadie piense por mí y que les va a llevar a un mejor sitio. No creo en eso. Ajá. Para mí la democracia es decidir las cosas entre todos, no votar a alguien que me dirija. Para mí la democracia tiene que ser participativa, no representativa. Para mí una democracia representativa no es democracia.
Bien. Me dejas que te diga un par de cosillas que me vienen muy bien porque además así podemos extender un poco, las personas que nos escuchen pueden entender o comprender, quien no conozca el coaching, ¿no? Pues diferentes factores al hilo justo de lo que estás diciendo. Lo primero es acompañar a alguien. Para acompañar a alguien como coach tiene que haber un alguien a quien acompañar, ¿no? Es así, o sea, es decir, yo voy a acompañar a una persona. Esta persona hace unas declaraciones de qué quiere trabajar. Esto tiene que ser lo más concreto posible, ¿vale? ¿Qué quieres trabajar? Una vez que eso se produce, el coach, mediante un sistema de preguntas, y no invade o intenta no invadir o intenta no cambiar la idea del otro. Por eso te decía que el coach no convence, escucha y desde ahí te puede acercar al objetivo. Pero es que acabas de introducir, aunque no te has dado cuenta, algo que es esencial en el mundo del acompañamiento, y es que la creencia que yo tengo como coach es que todos somos responsables, cada uno, de lo que hacemos. Entonces, hay a veces que cuando nos pasa algo, intentamos poner esa responsabilidad en el sistema, o en el tiempo, o en el gobierno, ¿no? Y como que si yo saco la responsabilidad en el otro, ya me incapacito para tener la solución yo. Estoy esperando o que cambie el gobierno, o que cambie el tiempo, o que el sistema sea diferente, ¿no? Entonces, el coach lo que te va a hacer es llevarte a ti la responsabilidad. ¿Qué puedes hacer tú para aportar al sistema? Aunque sea para cambiarlo, porque si no te gusta, no lo aceptas, es bueno que conozcas primero cómo funciona, cosa que a estas alturas, evidentemente, tú ya lo sabes de sobra, pero es a veces el coach te recuerda esto, es no te quites poder al pensar que el sistema es malo o no conviene para esa democracia, o lo que se dice que es democracia resulta que tú lo vives como que no es tal. Se puede confrontar, se puede conversar, pero quien lo puede hacer eres tú. Si yo veo como coach, ¿no?, y te acompaño, ¿no?, y veo que estás poniendo ese poder demasiado en el sistema, pues por el sistema de preguntas lo que te voy a ir haciendo llevar es toma ese poder y mira a ver qué puedes hacer tú con eso.
Vuelvo a lo que yo no creo que el sistema tiene el poder que le damos.
Pues ya está, entonces. ¿Y qué poder le das?
A ver, yo creo que hay gente que ha aportado muchísimo a este mundo y son aquellos que han hecho dudar del sistema y que han puesto en cuestión y que se han reído de la autoridad. Para mí, Charlie Chaplin, con sus historietas en las que pateaba el culo a la policía, ha aportado mucho a la humanidad. Charlie Chaplin era un anarquista. Para mí, Mortadelo y Filemón también tienen sus cositas. No está al mismo nivel Ibáñez, pero efectivamente también se reía de la autoridad. Por cierto, ahora eso ya es... ¿cómo se dice? Y ahora lo de reírse de la autoridad, estamos perdiendo democracia. Vamos hacia atrás en eso. Es políticamente incorrecto.
En este sentido, cada uno tenemos una forma de ver. O sea, es decir...
Vale. Para mí, la obediencia, y sobre todo la obediencia ciega, es un problema.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O
sea, si todos aquellos que obedecieron ciegamente a Hitler o a Stalin, me da igual, no me quiero poner en un extremo o en otro.
¿Te puedes ir a la pandemia?
No lo hubiesen, hubiesen dicho, ¿para qué me quieres llevar a ninguna parte? No me quiero ir contigo, no habría habido tantísimos muertos.
Pero que no hace falta que incluso que te vayas tan atrás, ¿eh? Vete a la pandemia.
Bueno, me puedo ir a Croacia.
También.
Y a Rusia.
Perfecto.
Para mí deberíamos de acoger a los desertores de ambos bandos. Tendríamos que estar dando apoyo a todos aquellos que no quieren pelear en ninguna guerra. Pero vale, sigue. Tú.
Esto, Rafa.
Dime.
Lo que iba a decir Juanjo mismamente en el tema de la pandemia, yo creo que ahí se ha visto claramente los que nos hemos revelado de los que considerábamos que no está, cosas que no estábamos de acuerdo, que las consecuencias se han visto a como dirías o como diríamos ahora mismo, sí, mi amo.
La sumisión que hablaba. Sí,
sí, pero yo creo que muchas veces lo hablo con Juanjo, ¿no? Uno de los problemas que tiene la televisión o YouTube es, y me encanta ahora que lo comentemos aquí, porque Juanjo tiene es una respuesta muy buena, en que antes a lo mejor había programas que te podían gustar o no, pero quizás no veías que se faltaban al respeto. Ahora es como esa frase que decía Pan y Circo, yo la tele no la veo por eso, ¿no? Porque yo creo que si hubiera lanzamiento de objetos o demás mejor, ver lo peor del ser humano, y que una sinvergüenza como la Susana Griso falte y no valore, claramente, como diría Juanjo, ¿no? Y quizás es el modelo que mucha gente puede ver que no es el correcto. O sea, una persona que dices, oye, valora a la persona que está haciendo el trabajo de calle, que se lo ha currado, no faltes al respeto, ¿no? Ah, ¿quién es esa? No sé qué. Y que no haya... no represalias, pero consecuencias, yo creo que vamos a la mierda. Yo la tele no lo veo por eso. Porque yo muchas veces a Juanjo saco la conclusión, ¿no?, que me alegra que seamos una especie en extinción, que pensamos por nosotros mismos, porque hay algunos dibujos animados, ¿no?, que habremos visto pues los Simpson, Padre de Familia, American Dad, que representa muy bien que por qué las sectas, las empresas piramidales o los políticos tienen éxito. Es que es lo que ha dicho antes Juanjo, ¿no? Es un tío o una tía que dé voces como un cavernícola, que te haga no pensar, y es que tú, como diría Juanjo, le des el poder de que piense por ti mismo, o como una obra de teatro, como que te maneje como títeres. Entonces yo alguna vez a un colega le digo, si es que aquí cualquiera, digo, montas algo de eso y te forras, digo, porque muchas veces lo comentamos Juanjo y yo, el mundo de Peter Pan ha hecho mucho daño en esto del bicho de no ver la realidad, o decir, vamos a ver películas de motivación para la gente que te pueda gustar o no. Yo creo, Juanjo, que pues que tenemos un problema grave de negación de realidad.
Pues, a ver, estoy en parte de acuerdo. Para mí, hay un problema que tenemos de base, y es un problema social, que es justo en la parte de esta pirámide en la que las personas que están dominando de alguna manera, ¿no? Cuando digo dominando, hablo de los poderes fácticos o de los gente que realmente tiene la responsabilidad, entre comillas, de poder liderar todo eso. En el que yo veo un espacio que hay muy amplio entre las declaraciones que se hacen y los hechos y los actos que realmente suceden en las organizaciones, ¿no? Entonces, hay organizaciones que están muy dispuestas a poder acortar esa brecha, pero hay otras que no, que también son más tradicionales o han seguido más o menos un patrón definido. Entonces, yo lo que estoy completamente de acuerdo además con vosotros hoy es que desde luego la sumisión no puede ser buena. Esto para empezar. Pero luego es cierto que los medios de comunicación en masa, cuando hay un evento como una guerra, cuando hay un evento como una pandemia, cuando hay un evento, aprovechan para de alguna manera también convertirse en un altavoz de eso que hay detrás y que generalmente hay detrás de todos los medios de comunicación, de masas, ¿no?
Sí, que es un dinero.
Exactamente, eso es. Y es que muchas veces ahí la gente no nos damos cuenta de esto. O sea, pensamos que encendamos la tele y estamos viendo un telediario y ya está. O pensamos, y yo no estoy en contra de la gente que piensa así, ¿eh? Yo voy un poco más allá, ¿no? Diciendo, hay una línea editorial, hay algo detrás con unos intereses que también se mueven, y esto, tal y como funciona, no lleva funcionando así 10 años, lleva muchísimos más. Entonces, en este sentido, para mí la esperanza es que sí hay un grupo de personas que pensamos diferentes, que a lo mejor nos hemos desalineado de estos, permitirme que lo llame, poderes, ¿no? Y que en ese sentido pagamos las consecuencias, que es lo que estabais diciendo, que es que nos sentimos solos a veces. O sea, porque vamos en una pandemia en contra de todo. Lo que la gente enciende la tele y dice, pónganse mascarilla, y se la ponen. Pero yo digo que no estoy diciendo que sea malo ponérsela, estoy diciendo que te lo cuestiones, ¿no? O no se puede salir de casa, pero hay unos derechos fundamentales, ¿no? Que a lo mejor nos están diciendo que nos los saltemos pues a la torera, yo conozco muchas personas que ni se lo han cuestionado. Yo no estoy diciendo que te quites la mascarilla en un virus o que no, te estoy diciendo que falta ese espíritu crítico a veces, que también es social, en el que una de las fuerzas más poderosas que tenemos, que es la unión y sobre todo el amor entre las personas, cuando digo amor, o sea, es decir, no estoy diciendo, ay, te quiero mucho, qué bonito es Peter Pan, no, te estoy diciendo que hay una realidad que nos conecta a todos los seres humanos y que no es entendible por la mente. Pero claro, si tenemos un sistema que desde hace 80 años está liderado por el miedo, lógicamente el miedo lo que te hace es que precisamente es que seas sumiso. Es que entiendas que el que tiene razón es el que tiene el poder en la tele, porque enciendes la tele y es el canal que sale. Entonces ya está, ¿no? Y ni te lo planteas. Voy un poco más por aquí, ¿no? Entonces, hubo un momento en mi vida que yo tuve que elegir. O gano mucha pasta o me dedico realmente a acompañar a las personas. Y para mí esto es una creencia mía que, por supuesto, podéis poner en duda a todos aquellos que estáis escuchando, ¿no? No, pues Juanjo, no es así, se pueden convivir las dos cosas. Pues lo mismo, sí, lo mismo se puede convivir. Yo no lo he conseguido, porque yo cada vez que me entraba más en este mundo veía que al final terminaba fuera y terminaba echado, prácticamente. O sea, terminaba expulsado del sistema por pensar que en unas organizaciones se puede pensar el uno en el otro sin necesidad de pensar de que si yo te ayudo es porque yo me llevo una pasta, si no, no te ayudo. O al revés. Entonces, a partir de ahí, pues yo lo que decidí es, voy a ganar menos pasta, me voy a meter más en tercer sector y en acompañar a las personas que tienen necesidades y que posiblemente no tienen recursos, y a partir de ahí, pues lógicamente, pues ahí sigo en este sentido, reconociendo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, y que no tenéis por qué pensar igual, evidentemente.
Es que me gustaría comentar cosas, pero no sé ni por dónde empezar. Tengo comentarios acerca de la pandemia. Yo he sido el más sumiso y obediente, pero quizás porque me creí al principio todo lo que se contaba en los medios. Y eso, por cierto, también te provoca gran ansiedad. Ahora, si queréis, os cuento mi teoría conspiranoica, que yo soy muy de conspiraciones, acerca de lo que del por mejor qué se ha organizado esta pandemia. Porque tiene relación con Compartiendo Infierno, que es un programa en el que tratamos mucho el tema del pico del petróleo y de la escasez energética. Uh-huh. Hemos llegado al cénit del petróleo. Ya no se puede seguir aumentando la cantidad de petróleo que se produce, que es mentira, no se produce, se extrae, que no es lo mismo, pero te cuentan que se produce. Sin embargo, todos los países están, bueno, podemos pensar en China, la mayoría de los chinos antes iban en bicicleta, ahora van en coches pequeños, que aún así gastan menos que nosotros, pero ya van en coche. Si China se industrializa, que además está gastando un montón de energía para producir cosas que Europa necesita. Nosotros hemos traspasado esa parte, la hemos, no sé cómo se dice ahora, estamos llevándolo afuera. Europa emite menos CO2, pero porque ha dejado que sea China la que produzca lo que Europa necesita. No es porque seamos limpios, porque lo hemos llevado más allá de nuestras fronteras. Bien, hay un montón de países que cada vez necesitan mayor consumo de energía porque se están reindustrializando. Rusia también ha subido su... Y se puede pensar que si hay un parón, ya no se sabe que realmente no hay capacidad para lo que queremos. La manera es... hacer, no es que no creo que lo pensaran, no creo que son tan listos, simplemente por un lado tienen a la OMS, que siempre quiere sacar dinero con la última megapandemia que se les pasa por la cabeza, que si la gripe A, las vacas locas, todo nos iba a matar y no pasó nada de lo que dijeron. Ahora se les ha hecho caso para conseguir que haya un montón de farmacéuticas que salgan inmensamente millonarias. Y ojo, yo no digo que las vacunas sean inútiles. Lo que digo es que ni se han llevado a tiempo, ni se han mirado con el detenimiento que merecen esas vacunas. No digo que no funcionen. Digo que se ha puesto el acento en que unas farmacéuticas se hagan de oro con esta historia. No digo que sea mentira la pandemia. Lo que digo es que les ha interesado porque han detenido los motores, porque han bajado la producción de petróleo y porque de esa manera seguimos con la ilusión de que podemos crecer indefinidamente. 2020 era el año el que nos iba a decir que no podíamos seguir creciendo. Y dijeron, mira, vamos a estirarlo un poquito más y que no se note. Porque en el momento que la gente se dé cuenta de que no podemos seguir creciendo, el sistema se cae. Esa es mi versión conspiranoica.
Pues no es ninguna tontería, ¿no, Juanjo? Es muy cierto, ¿no? Es ahora mismo es lo que digo, que yo creo que... Vamos, yo no lo he vivido, pero a lo mejor vosotros, por la experiencia, joder, habéis vivido eso, ¿no? De que una persona aprendía un oficio y se iba poco a poco es porque había adquirido esos conocimientos. Yo, como trabajador y demás, yo a la gente le recomiendo, si quiere alguna vez, que escuche canciones de Escape o de La Bordeta o demás, que es curioso, Juanjo, que tiene años, que tienen 30, 40 años o 20, pero son más de actualidad que otra cosa. Canciones como España va bien, El Vals del Obrero y demás. Pero es como dices tú, es políticamente incorrecto porque, claro, si tu cerebro te hace pensar, pegas salto, sueltas adrenalina, ya eres un antivacunas o un descerebrado o demás.
Ahí hay un punto que es, ¿a quién le conviene que existan, por ejemplo, los antivacunas?
Interesante reflexión.
¿Y a quién le conviene que existan los asintomáticos? O sea, eso es, a mí me parece una figura fascinante. O sea, es decir, cuando presentaron la figura del asintomático, yo estaba en mi casa flipándolo. O sea, digo, o sea, vamos a ver. Pero voy al punto un poco, al hilo de lo que comentabas, que yo cuando veo a alguien hablar como hablas y encima tiene una camiseta de Darth Vader, ¿no? O sea, y que encima pone Born to be a Sith, que es como nací para ser un Sith, pues yo solo puedo escucharte. Solo puedo escucharte y además atentamente, porque es como... Necesitamos ese punto que yo creo que es lo que subyace en lo que estamos hablando, es que no hay un punto crítico, que las personas se están dejando llevar por lo que ven en la tele, por lo que escuchan en la radio, no se dan cuenta que detrás de esas teles y esas radios hay intereses que van mucho más allá de lo que jamás vas a pensar, y que si lo llegas a pensar una vez te llaman conspiranoico, pero te llaman conspiranoico para sacarte un poco
del
y
sistema.
Para, pero sobre todo para que te apunten los demás y hagan algo contigo, ¿no? En el nombre de la democracia, por cierto. O sea, es decir, claro, porque al final son todos. Entonces, este punto crítico tiene que ver con la dignidad del ser humano, con la esencia que somos. Y esto es lo que para mí es muy importante y nos dejamos llevar. Y yo no estoy diciendo vamos en contra de todos estos y a por ellos. No, que va. Si, yo opino exactamente igual que tú. O sea, para mí las vacunas son necesarias humanamente y la ciencia ha evolucionado. Pero es que opino igual, o sea, es decir, una vacuna que de repente sale de la nada, como el término asintomático, que no lo habíamos escuchado en la vida, o a lo mejor es que yo no tengo ni puñetera idea de medicina, que es así, pero ya por lo menos es como si la explicación es que tú no sientes nada, no tienes síntomas, pero puedes tener el virus, pero tampoco está no está comprobado, yo a eso lo llamaba sano. O sea, estoy sano, porque no ves que tenga virus, no tengo síntomas, no me pasa nada, entonces, ¿qué tengo? Porque diferente es que tenga un virus que esté latente, por ejemplo, ¿no? Y decir, mira, este es el virus, esta es, entre comillas, la foto del virus, y es este, pero está latente. Vale, esto sí lo había escuchado. Pero que no vean el virus, que cuando me hacen una prueba no me lo diagnostican porque no lo ven, y me digan que puedo contagiar. Pues esta fue una de las primeras cosas que me hizo pensar, vamos a ver de qué estamos hablando y qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué ser ir en contra del mundo. Puede ser un voy con espíritu crítico a informarme más sobre cómo son las vacunas, cómo se hacen, cómo es el mundo farmacéutico que hay detrás. Porque igual que hay detrás instituciones que ponen la pasta en la más media, en el mundo de la comunicación, hay instituciones que ponen la pasta y familias que ponen la pasta en el mundo de las farmacéuticas, la OMS que decías antes también, ¿no? Pues qué es, pues vamos a intentar preocuparnos por saber qué es la OMS en lugar de ver un titular en la prensa que diga la OMS dice que es pandemia, pues, y yo digo pues es pandemia, pero ¿qué hay detrás? ¿A quién le beneficia que haya una pandemia? ¿No? A veces pregúntate esto, no es necesario que nos vayamos a la puerta de la OMS con escopetas o digamos, no hace falta, ¿no? Ahí a lo mejor me separo ya un poco más de ti en el sentido del anarquismo como tal, pero cuando te escucho, yo sí veo una persona que se quiere informar de qué es lo que está pasando. Entonces, por ahí voy. Antes de irte a la calle con una escopeta o con una barra o con un bate de béisbol, pregúntate a ti mismo qué está pasando. Contrasta opiniones con diferentes radios, diferentes teles, o apaga la tele y obsérvate tú. Yo qué sé, en este sentido, ¿no? Iba más por aquí lo que os comentaba.
Sí, y no, pero yo creo, Rafa, que es como dices tú. Luego, por ejemplo, fíjate, a mí hay cosas que me preocupan. Y con Juanjo lo comentamos, ¿no? Creo que en 2018 había un estudio que atención, 9 de cada 10 personas, una persona feliz. Y ahora habrá crecido. Yo, desde luego, Juanjo, creo que estamos haciendo algo malo. Eso es súper. Cuidado, que es preocupante. Querer negar, como dices tú, de cosas que a cualquiera nos pueda afectar. Yo estoy junto a otro amiguete, estamos haciendo. No queremos ser psicólogos, ¿vale? Que a ti te pasará igual a Rafa. Pues sobre el tema de poesía, sobre salud mental, pero desde nuestras experiencias, ¿no? Y claro, la gente no sabe que tienes que hacer principio, argumentos y desenlace. Y yo a un amiguete le he dicho, digo, lo primero, no caer en lo básico, como diría la tele, ¿no? Que el que se suicida es porque quiere o está loco, cuidado. Yo creo que ahí entra la autocrítica en uno mismo, que parecen que lo ven como debilidad, Rafa, esto, Juanjo, que un cúmulo de cosas. Yo creo que pues es falta de motivación, que a todos nos puede pasar, falta de empatía, un cúmulo de cosas, nos peta la cabeza y adiós muy buenas, ¿no? Para empezar, la tele miente, porque como bien sabemos ya son 15 personas diarias que se suicidan. Esto es preocupante, y al año 4.000 y algo, y en menores. Pero una cosa más grave era que el 45% o 50% de la gente sale automedicada al trabajo y demás. Si crees, Juanjo, que realmente estamos creando una sociedad enferma.
Me encanta que hayas sacado la pregunta. Yo creía que os iba a entrevistar yo a los dos, pero resulta que los dos estamos entrevistando a Juanjo.
Pero ahí mola.
Estoy por irme a... al bar y tomarme una cerveza, porque no hace falta que esté aquí. Lo has hecho genial, Chechu. Y además que has sacado un tema que me interesa mucho. Chechu lo sabe. O sea que adelante con el tema, porque me interesa muchísimo.
A ver, voy a retomar un poco lo que estaba hablando antes, lo que había dicho Rafa sobre un poco la anatomía de la circunstancia en pandemia, ¿no? Y retomando eso, yo creo que nos hemos pasado dos años, 2020, 2022, que el entrenamiento que hemos recibido es al miedo. O sea, es decir, el índice de suicidios ha estado alto, desde mi punto de vista, desde hace muchos años. Y hemos pasado por encima como si fueran daños superficiales. Y las personas morían. O sea, estamos hablando de muerte. Los datos en pandemia sobre la mortalidad, cuando los recibíamos, como hemos sido orientados a que eso era lo preocupante, hemos seguido pasando por alto que había otros índices de mortalidad que eran también preocupantes, que la gente también moría y nos estaba dando igual. Entonces, ¿qué dice esto del tipo de sociedad que somos? Y aquí viene algo criticable en el que yo me pongo el primero para criticarme, ¿no? Aunque yo me dedico a acompañar a personas precisamente por estas cosas. O sea, porque a mí estos datos sí me conmueven, pero no de la pandemia. Desde hace 15 años que decidí cambiar mi vida para dedicarme a acompañar a personas en riesgo de exclusión, con problemas de integración laboral, con falta de recursos, con gente con personas con discapacidad. O sea, me quise dedicarme a esto precisamente por esto que os estoy comentando, porque me parecía que pasaban un montón de cosas muy preocupantes, como puede ser, por ejemplo, ahora, y a lo mejor esto es un poco hiriente o puede herir sensibilidades, pero ahora parece que lo empaquetamos, lo llamamos salud mental y empieza a importar. Pero esto lleva pasando toda la vida y en estas sociedades, de que lo hemos ido alimentando poco a poco y hemos ido liderando, entre comillas, desde el miedo, pues lo más normal es que ahora la persona tenga muchísima más ansiedad, mucho menos trabajo en autoestima, en valoración personal, en saber qué recursos verdaderos tengo y cómo puedo potenciar esos recursos insertándome en el mercado laboral o desarrollando un proyecto personal. Todo esto se ha anulado en estos dos años, porque lo que os han dicho es encerraros, no habléis, bueno, no os toquéis los unos con los otros y limitaros a esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿por qué ha subido el índice en este año que tú decías, hablabas de suicidio, pero por supuesto también de depresión? Los niveles de depresión son brutales en estos dos últimos años, ¿eh? Chicos y chicas con 19 años, o sea, con 18, 19 años, con depresiones de caballo. Y dices, ¿qué está pasando? Pues hombre, una de las primeras cosas que han cambiado con respecto a 2018 es que hemos tenido una pandemia que se nos ha entrenado en el miedo. O sea, esto para empezar. Pero no oyes esto en los medios de comunicación. No oyes os hemos estado entrenando entre todos a tener miedo, entonces ahora lo normal es que un chaval de 18 años lo primero que tenga es miedo. Y a partir de ahí desconecte de su potencial, de su capacidad. Es que no puede conectar, porque les hemos llenado de mensajes de no puedes. No te conectes, no desarrolles, céntrate en protegerte, ten cuidado con la accesibilidad social, ten cuidado con la socialización en grupo, etcétera, ¿no?
Vamos, lo que es el contacto humano que había antes, que se valoraba mucho.
Exacto. Claro, es que es una de las primeras cosas que nos salva de la depresión es el contacto, es generar redes de vínculos saludables con el otro. Y esto no lo cortan. Es como quedar con amigos y reírnos es de lo más saludable que podemos hacer. Reírnos. ¿Y qué ha pasado? Que en dos años, cuando quedábamos con amigos, terminábamos discutiendo porque no me he vacunado. O sea, sí, y terminábamos a la gresca, porque la bipolarización política también existía. Entonces no se podía hablar de política, no se podía hablar de vacunas, no se podía hablar de ciencia. Al final, en dos años, claro, personas que ya tienen un bagaje, ¿no? Un histórico, una educación, pues claro, lógicamente esto lo gestionaban de otra manera, pero nuestros jóvenes, que están entrando en un mundo que les estamos dejando, que efectivamente nos lo tenemos que plantear, si es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? A nuestros sobrinos o nietos, nietas, me da igual. Pero claro, eso se ha producido en estos dos años. Y hay personas que emocionalmente también han entrado en un estrés y en un, yo lo llamo estos picos emocionales que te llevan al límite y que en el gestión, para mí, dentro de la depresión, pues la emoción que suele estancarse es la tristeza. Y el origen de una tristeza suele ser una pérdida. Y la pérdida a veces es de mi esencia, de lo que soy. Me pierdo, estoy perdido. Y a partir de ahí empieza la desgana, la apatía. Y encima se suma que la emoción principal que yo, y esto es una interpretación personal, que yo he visto en estos dos años ha sido el miedo. Entonces, claro, el cóctel es perfecto para que haya más depresión, más problemas de salud mental, más dificultad a la hora de desarrollarnos como personas con los demás, menos sociabilidad, etcétera.
A mí me gustaría poner el acento en las empresas y en la evolución que han tenido. Estoy, por ejemplo, pensando en Amazon, que es un modelo de éxito y que está destruyendo a los trabajadores, literalmente. No sé si puedo hablar de... Amazon lo que tiene es que cuando coge a un trabajador ya es suyo. Ya no le deja irse a otra Amazon de otro lado porque pertenece al Amazon de la primera que le cogió. O sea, que no puede alternar. Pero luego Amazon utiliza el... ¿Cómo es eso de que estaba acusando al PSOE de que utiliza mucho los trabajos fijo discontinuo? Eso es, fijo discontinuo.
Sí, mejor todavía. Y vamos a dar un paso más. ¿Trabajador a la carta?
Bueno, utiliza el fijo discontinuo, o sea, de tal manera que te tiene 6 meses y a lo mejor te tiene 3 meses parado. O directamente tienes un reloj que te está midiendo todo el tiempo, no tienes tiempo para mear, literalmente, cada vez te están pidiendo una productividad mayor, o sea, que si empiezas corriendo, malo, porque ya no vas a llegar a la semana siguiente, o sea, empieza tranquilo. Amazon te machaca si descubre que perteneces a cualquier sindicato. Y no estoy diciendo que Amazon sea el único. Estoy diciendo que Amazon es el ejemplo a seguir para el resto de las empresas. Bueno, no sé si me seguís.
Sí.
Entonces, a lo mejor el problema no es que la persona esté deprimida, es que no existen sindicatos que la... Total. Que la den cobertura real. Y hablo de sindicatos de verdad, no es de sindicatos comprados. Sí. No sé si me sigue, Juanjo. No sé.
Sí. Yo creo que, y aquí podemos ampliarlo más, estoy de acuerdo con él. Los sindicatos han vendido al sistema. UGT y Comisiones Obreras, yo lo he visto, ¿vale? La realidad es como dice él, ¿no? Mismamente, tenemos el ejemplo del Corte Inglés, que quiso acaparar mucho o demás, y es el claro ejemplo un poco de lo que ha dicho él, donde se ha visto el Corte Inglés, que ponga él mismo el propio sindicato, que por dentro más de uno sabemos que está podrido, ¿no? Pero es como dice él, el ejemplo de... Yo considero que falta eso, ¿no? Considero que... Hay noticias que, como trabajadores, es que vamos a Compartiendo Infierno como el programa en donde estamos. El año pasado, un barrendero con estas temperaturas, venga, no pasa nada, a tomar por culo. Yo, Juanjo, tengo a gente a mi cargo y lo primero, busco unas alternativas para que no les pase ningún chungo ni nada. La empresa con esta, qué triste, ¿no? Hace un mes o dos, de teleoperador, no se me olvidará una persona, una gran frase que me dijo, dice, aquí es más presión psicológica que otra cosa. Pues llegaba Juanjo y como si estamos aquí, un trabajador de ellos muerto ahí en el suelo y como si nada, que dices, oiga, que se te ha muerto una persona, que vamos a ver, a tomar por culo lo otro. Una persona en la construcción ahí a altas temperaturas igual. Entonces creo que es lo que dice él, estamos creando trabajador a la carta, igual que un electrodoméstico y demás, pero sobre todo, y yo hablo aquí como trabajador, los que digamos no lo vemos de esa manera, ¿no? O los que estamos en la lucha y tenemos nuestros pensamientos, pienso, y no sé si aquí a más de uno os habrá pasado, que si hubiera sido por los demás o gente de vuestro entorno, no hubiéramos avanzado ni de coña.
A ver, para mí hay un tema subyacente en lo que ha dicho Rafa, que es el cuidado esencial de la persona. Entonces, cuando eso lo deja hacer el sindicato, tenemos un problema muy grande. El tema es cuándo lo deja hacer y por qué, ¿no? O para qué, incluso, para qué deja de hacerlo. Entonces, cuando detrás de eso también hay una polarización política, que a mí me parece evidente, llega un momento que yo como ciudadano no sé a quién votar. O sea, es como... No lo sé, no tengo ni idea. Para mí el político... Mira, yo me especialicé en coaching político. Me saqué el máster, o sea, me formé primero y luego me saqué el máster en coaching político. Y llegó un momento que dije... Y con perdón de la expresión, pero ¿qué mierda es esta? O sea, es decir, se supone que el político debe estar al servicio del ciudadano. Se supone. Y digo se supone porque en mi experiencia yo no recuerdo alguno que realmente esté así. O que evidentemente es un tema de mi experiencia, ¿no? O sea, de me falta experiencia en esto. Pero claro, está todo tan polarizado que ahora mismo los sindicatos no sé realmente si llegan a tener una función efectiva. Y luego, en una empresa, organización, aunque sea grande, tipo Amazon, debería haber una línea de valores que se respeten, no que se declaren solo. No es, esta empresa tiene el valor de, yo qué sé, vamos a hablar de el valor del compañerismo, ¿no? Vale, esa es la declaración, pero ¿qué sucede en la empresa? Porque los sindicatos deberían ser una parte más, en la que está incluso hasta alineada, si me apuráis, con lo que es el empresario en sí. Debería estarlo. Otra cosa es, cuando un sindicato tiene que defender a ultranza los derechos de los trabajadores, tenemos un problema muy grande. Tenemos un problema muy grande. ¿Qué está pasando? ¿No? Debería de ser, pero claro, esto viene desde hace muchos años también, décadas, ¿no? Y décadas en las que al final termina polarizado todo y parece que somos enemigos en la misma empresa. Como eres sindicalista, entonces eres un enemigo del empresario. Entonces, el patrón que seguimos es una guerra, o sea, termina en guerra, en mini guerra, si me apuráis, ¿no? Es guerra empresarial interna, cuando deberíamos estar todos nadando más o menos en un mar en el que hubiera una diferencia de criterios y pudiéramos convivir. Entonces, cuando ya nos señalamos unos a otros y no ha empezado la película, o sea, no ha pasado todavía nada en la empresa, pero ya el sindicalista es que me va a dar aquí, me va a estar tocando las narices, y el otro, que el empresario, pues entonces ya ni nos escuchamos. Entonces llega un momento en el que esto se produce ya de una manera tan polarizada que nos enfrentamos antes de escucharnos, que pierde el valor efectivo lo que sería el acompañamiento dentro de una empresa de respetar los derechos de los trabajadores, que sería lo mínimo. No habría que defenderlos, no tendríamos que defenderlos, aunque sea como mínimo levantar la mano y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Lo que tú comentabas antes, Jesús, de trabajar 12 horas. O sea, yo he estado en empresas trabajando 12 horas que dices, pero ¿qué hago aquí trabajando 12 horas? O 13, ¿no? Y es como, pues bueno, es circunstancial, nos echamos una mano. Sí, bueno, pero ¿esto está pasando así? O realmente al final es una lucha, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando, que suele terminar en guerra, casi literalmente. Entonces, para mí ahí subyace también, o debajo de eso hay, y aquí es lo que decía Rafa al principio, además lo he dicho al principio, y es algo así que al final no sé para qué sirve todo esto. O sea, es como...
Total.
Si tenemos, estamos, yo tengo una frase que mis amigos y amigas cuando me escuchan me dicen, pero tú no eres coach y acompañas a las personas, ¿cómo dices esta frase? ¿No? Y yo suelo decir, acompaño a muchas personas y si tuviera que hacer, o sea, si me pones una pistola en la cabeza y me dices, da un diagnóstico de lo que nos pasa, mi frase sería, la humanidad se va a la mierda. O sea,
correcto.
Así nos vamos a la mierda. O sea, si no somos capaces de amarnos unos a otros, respetarnos, aceptar la diferencia del otro, amarnos en lo que somos, echarnos un cable y una ayuda, nos vamos a la mierda. O sea, si no somos capaces de respetar lo que tú decías antes, Jesús, una enfermedad o un trastorno o una depresión y lo estamos aislando encima, si no somos capaces de hacer eso, nada por el otro, pues nos vamos a la mierda. Si empezamos a insultarnos y todavía no hemos empezado a sentarnos en la mesa, si no podemos hablar de política en una familia, no podemos hablar de deporte, no podemos hablar de pandemia, no podemos hablar de nada, ¿de qué hablamos? Que nos vamos a la mierda.
Sí. No, y luego yo pienso que muchos empresarios y demás, fíjate, tendrían que aprender a tener habilidades sociales y empatía. Y te digo por qué. Porque si tú eres un encargado, tienes gente a tu cargo, ¿vale? Y yo muchas veces pongo el ejemplo pues en las cosas que uno hacemos y demás, los tres que estamos aquí, el primero que tienes que dar ejemplo es a ti. Creo que el empresario, si realmente valorara al trabajador las iniciativas que tuviera, no digo que nos toquemos los huevos, pero de siendo realmente una piña como era antiguamente, yo creo que un gran paso se daría. Ahora, si realmente interesa, no, ahí está la cuestión.
Yo un ejemplo ahí, ¿eh? Yo cuando empecé a trabajar con personas, de hecho incluso hice colaboración en medios de comunicación, por eso también conozco bien qué hay detrás en algunos de ellos, y acuérdate que a ti te conozco haciendo radio. O sea,
hace 9 años, sí, claro. En teatro, sí.
Sí, entonces, claro, estando en varios medios de comunicación, yo empiezo a intentar hacer coaching con personas que se dedicaban al mundo de la política. Y el primer gran impacto que me llevé, como decían Les Luthiers, que son los argentinos estos, ¿no? que a mí me encantan, que decía esto de Mastropiero, cuando llegó a los grandes estudios de Los Ángeles, se llevó 2 impactos. El primero fue la puerta. Pues a mí pasó un poco así, ¿no? Es, nada más llegar te llevas un portazo. Porque es como, tú intentas trabajar con una persona, la esencia que trabajando la esencia, y lo voy a intentar explicar muy rápidamente porque es un tema complejo, cuando tú haces un movimiento con tu cuerpo, lo haces porque dentro hay una serie de formas de pensar que te llevan a ese movimiento, y tu cerebro, de alguna manera, está reaccionando y hace que tu cuerpo reaccione de una determinada manera. Si aprietas el puño, aprietas la mandíbula y frunces el ceño, es muy posible que no te haya gustado una mierda lo que te acabo de decir. ¿Vale?
Correcto.
Vale, pues entonces yo cojo y voy a hablar con las personas y les digo, desde el análisis del lenguaje no verbal, ¿no? Como decía Flora Davis, se necesitan 4 movimientos de una misma tendencia para poder validar la tendencia, que es lo que os acabo de decir, ¿no? Antes de que yo te juzgue y te diga si estás enfadado, debería analizar si has cerrado los puños, apretado la mandíbula, torcido el gesto, fruncido el ceño, por ejemplo. Debería hacerlo. Pero claro, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y es donde yo, lo que yo a mí me hubiera encantado poder trabajar. Es la esencia del comunicador. O sea, yo estoy comunicando para algo. Ese algo en el mundo de la política se supone que debería ser acompañar al ciudadano al bienestar. Se supone. Y, por supuesto, estar al servicio total del ciudadano. Esto es lo que casi todo político te va a decir. Pero luego les empiezas a analizar y a lo mejor dices, voy a intentar trabajar contigo, ¿qué es lo que te pasa? Que el mensaje que estás dando está calando de una forma diferente, porque principalmente lo que estás dando es un mensaje erróneo, contradictorio e incoherente. O sea, cuando un político decía, no voy a decir nombres, por supuesto, por confidencialidad, pues cuando un político decía, yo estoy al servicio del ciudadano, de repente tenía el gesto en tensión, el cuello estirado, ¿sabes? O sea, como no te lo crees ni tú. Y cuando vas a trabajar eso con ellos, ellos están más preocupados, con los que yo me he encontrado, no estoy generalizando, ellos están más preocupados en dar el mensaje para que me voten que en realmente transformar mi esencia de servicio al ciudadano. Y este fue el primer impacto para mí. Fue como, o sea, ¿de verdad no queréis trabajar lo que tenéis que hacer para que los mensajes sean fiables? Por lo tanto, tú tienes que ser confiable. Y me dijeron, no, quiero trabajar el cómo que llegue el mensaje al ciudadano que yo quiero. Y dije, pues entonces no puedo acompañaros, no quiero acompañaros en esto. O sea, es como, no puedo hacer esto, no es lo mío. Porque al final empiezan todas las personas que están en torno al político, que son asesores de imagen, que al final sí entran en la dinámica porque lógicamente les van a pagar. Y les pagan una pasta. Y no, es como...
O sobre todo, Juanjo, porque van a ascender a lo que ellos supuestamente consideran el éxito. Que muchas veces es así.
Sí, es que el modelo de éxito que antes decía Rafa, ¿qué modelo es? O sea, ¿qué es el éxito, no? Si tú ahora mismo le preguntas a un chaval de 20 años qué es el éxito, pues lo mismo te replica el modelo tradicional, convencional, capitalista americano. ¿No?
Sí.
Por ejemplo, no te dice amar, ser amado y ser feliz a través de la sonrisa de los míos. No creo que te diga que esto sea el éxito. O apreciar la naturaleza de tal forma que yo sea feliz en un entorno saludable. No creo que te diga esto. Te dirá ganar dinero, trabajar en lo que quiero y yo qué sé, te dirá algo más por aquí. Y yo qué sé, y tener una empresa, te dirán algunos, ¿no? Que no, ojo, que no estoy criticando que esto no exista, ¿eh?
O algunos te dirán salir en Telecirco o en el mundo del corazón o en esas cosas, pero claro, es otro éxito que realmente es peligroso. Porque para mí el mensaje que está diciendo, usted no se preocupe, si tiene un hijo o una hija, si tiene la boca bucal para... Ya sabe lo que qué, en plan primate, no se preocupe, que va a llegar al supuesto éxito, a los programas y demás abuelos, por supuesto, que nadie como nosotros le bajemos a la realidad, muy mal. Y cuando no sea un producto que no saquemos pasta, a tomar por saco, de ahí esa frase que yo creo que va muy de la mano de estas cosas, de juguete roto. Entonces, cuidado, yo creo que esos mensajes, Juanjo, yo creo que cuidado con los mensajes que se está dando en la tele, porque lo mismo estamos creando auténticos hijos de puta, con perdón de la expresión, o monstruos.
Ya, pero se lo decía a Rafa al principio cuando le decía lo de la responsabilidad. O sea, que el mundo y el sistema esté así es una cosa. Que yo no intente hacer nada para cambiarlo es otra. Que yo ponga el poder en el sistema, pues en Telecinco, en todo esto que dices, pues es como, vale, si yo no te voy a discutir que eso sea así. También te digo que es tu interpretación, yo puedo tener otra. Ahora bien, ¿qué hacemos para poder vivir lo que queremos vivir. Otra cosa es que no podamos. Otra cosa es que no puedo porque yo lo he intentado, pero me encuentro límites por todos lados. Me ahogan las empresas aquí, me ahoga Hacienda allá, me ahoga... Esto es aparte. Que existe es evidente. Tú decías antes lo de Peter Pan, Jesús, lo de, ostras, el complejo este de Peter Pan, de que nos creemos que hay un país de fantasía y que vivimos en él, evidentemente eso puede ser un problema. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿No? Esa sería la pregunta. Entonces, a lo mejor apagar la tele es un buen acto de rebeldía.
Yo a lo mejor durante un tiempo, hace tiempo que no veo la tele, incluso conozco a gente que le ha dado un puñetazo de más, y lo mejor que han hecho, yo creo que es que eso es lo mejor, no ver,
bueno,
no ver
eso es,
la
eso
tele.
Es una opción, hay otras también, pero por eso para mí la pregunta para los que nos estén escuchando es, ¿qué estás haciendo tú para ver el mundo que quieres ver, ¿no?
está,
y que quieres
sí.
construir? Y por cierto, si lo quieres construir, puedes buscar alianzas, si quieres, te apetece y tienes esa motivación, de personas que piensen como tú o que sientan parecido, y desde ahí poder aceptar también que haya personas que piensan diferente. Pero no ir a por ellas, sino
está, claro.
Inspirar tú lo que quieres ver en el mundo, desde luego para mí desde valores pacíficos. Esto para mí es sagrado. Y desde ahí sí podemos tejer un área, digamos, mucho más social, en el que las preocupaciones sean el bienestar real. No el si alcanzamos o no los recursos y los utilizamos para ganar dinero y montarnos y el modelo de éxito que estamos hablando, ¿no? Sino para que realmente se pueda producir esa movilización pacífica en el sentido de que cada uno responsablemente haga su pequeña parcela, que a lo mejor es muy poco, ¿eh? Lo que hay que hacer, a lo mejor no es tanto. Pero claro, cuando levantas la mirada y los que estamos trabajando en el campo, tú me lo dices alguna vez en el WhatsApp, ¿no? Los que estamos ahí en el campo de batalla, nos damos cuenta que cuando vamos a acompañar a una persona, por ejemplo, yo que sé, en una asociación, yo trabajo en muchas asociaciones de personas que trabajan con personas con discapacidad, por ejemplo, y te das cuenta de la realidad social, la real, o sea, lo que está pasando realmente, ¿no? De la poca atención que hay, la poca ayuda estatal que hay, estatal, comunitaria, autonómica, me da igual, o sea, es como que no se pone foco en eso y que luego se dan 400 millones a un proyecto de yo qué sé, de a mí esto, por ejemplo, me quema muchísimo. Es tenemos personas realmente con problemas ya no solo de salud mental, sino problemas reales también que tienen que ver con la gestión de su propia vida a nivel emocional. Bloqueos, gente sin recursos. Y yo a lo mejor llámame enamorado, llámame romántico, pero creo que con una mejor distribución se podría solucionar eso. Y a veces damos pasta, ¿no? A cosas y proyectos que yo me planteo y digo, madre mía, yo creo que un poco menos aquí y un poco más allí y estaríamos todos mejor, posiblemente. Pero lo mismo, esto es una utopía, ¿no?
Yo aplaudo eso y no eres el primero que lo piensa. Hay que redistribuir la riqueza, sin duda alguna. Pero yo a ello sería más radical. Creo que no se puede redistribuir la riqueza sin una revolución. Los que la tienen no la van a dar sin guerra. Entonces es difícil poder hablar de redistribuir la riqueza y la paz. La paz es lo que quieren los poderosos, que son los que lo tienen. El que se guarde la paz cuando no tienes nada es complicado. Solo te genera ansiedad.
Te voy a contestar en clave Star Wars, ¿no? Luke creyó que había bien en su padre. Y su padre era el mayor capullo de la galaxia. Y mataba gentes y destruía planetas. Pero él tenía una fe inquebrantable en que había una persona buena dentro de él. De hecho, cuando se lo dice, cuando le dice, sé que hay bien en ti, padre, lo cree firmemente hasta el punto que arriesga su vida. E incluso empieza a luchar, como tú bien dices, usa la guerra, ¿eh? Luke desenvaina la espada láser, ¿eh? Y lucha delante del emperador. Pero llega un momento que dice, no voy a luchar más contra ti, padre. Ese es el momento en el que entiende, y además se lo hace ver el emperador. Ahora por fin, joven Jedi, lo has entendido. Le dice, como diciendo, vas a tener que morir, o si no mueres, ¿vale? Te podrás salir con la tuya. Pero lo más normal es que mueras ante el imperio, porque somos los poderosos. Y él, cuando lo entiende, a lo mejor efectivamente ya es tarde, y no voy a hacer más spoilers para quien no haya visto Star Wars, pero siembra la esperanza en su padre, que era el mayor villano de la historia, ¿no? Y le conecta esa luz dentro de él. Entonces, yo sí creo en una revolución pacífica. Y, de hecho, lo prefiero. Y ojo, Rafa, que te entiendo, te comprendo y creo que es así, ¿eh?
Yo también lo prefiero, ¿eh? También lo prefiero. Decía Jim Morrison que, aunque la violencia sea necesaria, nunca hay que poner el acento en la violencia.
Me encanta. Esta me encanta.
Sí. Y yo estoy de acuerdo. No estoy diciendo que lo importante sea ser violentos, para nada. Solo digo que a veces no queda más remedio. Pero yo soy el primero que lo entiende como el último recurso. Ajá. Pero...
Claro, el tema es que les ha pasado a las personas pacíficas en la historia de la humanidad que han terminado posiblemente muertas por reivindicar algo que tenía que ver con la paz o que tenía que ver con la hermandad o que tenía que ver con vernos todos como personas diferentes pero aceptando la diferencia, pues la mayor parte históricamente de las personas que han hecho esto han terminado mal. O sea, Luther King, Gandhi, etcétera. Aunque cada uno tenga... Yo soy partidario de pensar que no todo el mundo es bueno del todo ni malo del todo. Pero en definitiva, claro, tenemos un histórico que es el que cuando hablamos de conquistas a nivel de revolución, del que tiramos es del histórico. Y la historia pues habla mal. Efectivamente habla, como tú bien dices, de enfrentamiento, de usar las armas para que nos hagamos ver, ¿no?, visibles en esta lucha por la paz. Y terminamos siendo como... Yo tuve una frase que me dijo un amigo un día, ¿no? Guerreros de la luz. Me dijo, somos guerreros de la luz. Ella era consciente que somos pocos. O sea, es decir, pero en algún momento a lo mejor hay que guerrear. Que sea el último recurso, es mi frase. Intenta antes todo, ¿no? Lo que sea.
Bueno, chicos, mis programas es habitual divagar, era normal que divagáramos. No, a mí no me sorprende. Y más cuando no habíamos concretado el tema. Así que os voy a proponer una cosa. Vamos a hacer otro programa y vamos a concretar el tema. Venga. Y Juanjo, lo hablamos fuera de antena.
Vale.
Y a ver si podemos hilar un tema por tu experiencia laboral, por lo que tú controlas, ya que traemos a invitados los suyos que hablen de lo que saben. Yo me permito el lujo de hablar de todo, aunque no sepa de nada, pero invitados
o al revés
tienen conocimientos concretos y es bueno aprovecharles y sacarles el jugo. Y yo creo que hemos divagado mucho por mi culpa y no te he sacado el jugo que me habría gustado sacarte. Así que lo vamos a dejar aquí, chicos. Ha sido un placer. Si quieres decir alguna cosa para despedirte, Juanjo, antes de irnos.
Sí, o sea, yo primero darle las gracias a Jesús por creer en mí, por escucharme cada día. Jesús, que lo haces de una manera maravillosa, porque sé que nos mandamos estos audios llenos de revolución.
Sí, todos los días.
Y agradecerte también que me des la oportunidad de haber estado aquí y haberme dado un micrófono, ¿no? Entonces eso te lo agradezco. Luego a Rafa por divagar, por acogerme con los brazos abiertos y por... Yo a lo mejor te voy a contradecir, pero a mí es que me ha encantado. O sea, me encanta que se produzcan estas conversaciones tan abiertas y que de alguna manera pueda llegar a alguien que esté escuchando y que le haga pensar que es justo lo que hemos estado hablando, el que podamos tener ese pensamiento crítico a pesar de lo que nos imponen. Y tercero, pues gracias a todas las personas que están escuchándonos y que de alguna manera, pues si le hemos podido dejar un pequeño granito de arena para que reflexionen diferente, pues agradecérselo, que así sea, y ya está. Y que yo, pues cuando me llaméis, pues aquí estaré. Muchas gracias.